Radio Kusei, música para ti.
Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos los queridos radioescuchas que nos sintonizan por Radio Kusei de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el Kusei, por la 96.7 de FM, al igual que el sitio web radio.kusei.udg.mx. Abordando otro de los temas de este programa, su programa Perspectivas Jurídicas, con su servidor y amigo Rodolfo Guerrero Martínez. En este caso, hoy ya día viernes, vamos a abordar un tema que nos concierne a todos. Vaya, cuando hablamos del derecho, hemos notado que es abundante el bagaje de temas, pero en este caso, abordando uno de los de las ramas torales principales del derecho, como lo es lo civil y en todo caso también lo familiar. En este caso, abordando pues el título de este tema, los nuevos senderos del derecho familiar, con un invitado de lujo que estamos en vivo y en directo con él, el doctor Manuel de Jesús Corado de Paz, quien es director general del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, y a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal, Rodolfo? Buenas tardes. Muy bien. Un saludo a todas las personas que escuchan esta emisión.
Desde luego, doctor, saber pues el ABC de las cosas, pero antes de entrar en materia, como es por costumbre en este programa, es saber quién es Manuel de Jesús Corado de Paz, para que todos los radioescuchas puedan saber quién es usted.
Bueno, pues Manuel de Jesús Corado de Paz es originario de Tonalá, Chiapas, licenciado en Derecho, con diversos estudios de maestría, doctor en Derecho Público, académico, investigador y abogado postulante. Y como bien has referido, actualmente coordino las actividades en el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, un proyecto que va encaminado principalmente a dos escenarios: por un lado la investigación y por otro lado la capacitación, en un primer momento con educación continua.
Desde luego, doctor, sabemos de lo sensible que significa, lo insensible, lo sensible y lo importante que significa el tema que vamos a estar abordando con su experiencia y su análisis correspondiente pues a los nuevos senderos del derecho familiar. El derecho familiar, entendiendo así como el bagaje de temas importantes que reflejan en lo que obviamente es el seno familiar, instituciones como el matrimonio, temas que tienen que ver también con ramas o especificaciones dentro del derecho civil, temas que hoy por hoy en lo que corresponde este mes de septiembre son importantes y se hace mucho alusión a ellos, como lo es el testamento, porque hay que recordar que a lo ancho y largo de México, en lo que corresponde a la mayoría de las entidades, por los temas familiares se ven ingresados en lo que corresponde a la codificación civil de cada uno de los estados. Entonces, bueno, los nuevos senderos del derecho familiar, ¿cuál sería el punto de inicio para irnos introduciendo todos los que estamos escuchando el programa a este tema, doctor?
Bueno, pues podemos partir incluso de la autonomía del derecho familiar. Como bien refieres, todavía en el caso de nuestro país, pues la mayor parte de las entidades federativas regula esta materia dentro de los códigos civiles. Sin embargo, ya algunas comienzan a establecer cuerpos normativos diversos para estas instituciones, ya sea en códigos familiares o incluso en leyes de relaciones familiares, como también ya acontece en algunos estados. Y al hablar de la autonomía, pues nos implica hacer referencia a diversos criterios que se deben de satisfacer para que una disciplina jurídica pues tenga la calidad de autónoma. Por ejemplo, uno de ellos es este tema que hemos mencionado, el criterio legislativo, que existan cuerpos normativos que regulen las instituciones objeto de conocimiento de la disciplina. Otro criterio es el de carácter jurisdiccional, que existan órganos que diriman controversias en esta materia. El criterio científico, el criterio pedagógico, vinculado el primero con los estudios de los juristas y el segundo con prácticamente los planes de estudio en las diversas instituciones de educación superior, y obviamente incluso en temas ya de posgrado que están dedicados de manera exclusiva al análisis de las instituciones que conforman al derecho familiar. Entonces debemos partir en un primer momento de esta visión, ya no ubicando al derecho familiar como algo accesorio al derecho civil, sino como una disciplina jurídica autónoma que, pues obviamente, ha ido caminando, ¿no?, a lo largo del tiempo, y que además incluso se puede establecer ya un aspecto importante, que es desvincularlo también de este derecho privado bajo esta suma divisio del derecho que conocemos. No estamos ante una disciplina que se entre incrustada en el derecho privado, que sabemos regula las relaciones entre los particulares, sino que tiene una connotación diversa, ¿no?, incluso por la trascendencia de los temas que se abordan y por la preocupación que tiene el Estado también en función de la protección, por ejemplo, ¿no?, en el caso de los menores, el interés superior del niño, que bien, pues es una parte toral de la disciplina.
Por supuesto, ha versado sobre ciertos temas, como el último que menciona, de los derechos de los niños, doctor, en donde claramente vemos este velo importante e indispensable que forma parte de nuestro país desde la reforma del 2011, en donde se comprende todo este bagaje importante de derechos humanos y sus garantías, tratados internacionales y demás concepciones, en donde desde luego hoy por hoy es importante y es reflejado por la codificación civil, lo que se refiere a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En este caso, los nuevos senderos del derecho familiar, ya nos ha explicado el punto de inicio, también comprendería a esta evolución de la sociedad en cuanto a temas como, en su momento, que ya es una realidad en Ciudad de México, el matrimonio igualitario, comprendería esta evolución que ha existido de las personas a ya no querer contraer matrimonio, a otras, definitivamente a hacer el uso prácticamente masivo del derecho incausado, una serie de cosas que es importante explicar, porque el derecho tiene que estar evolucionando conforme lo haga la sociedad. En este caso, ¿cuáles serían los claros ejemplos y la evolución de algunos temas que usted considere de mayor relevancia?
Bueno, pues has hecho referencia a un vínculo importante, ¿no? El tema de los derechos humanos, que obviamente ha tenido incidencia en estos nuevos senderos a los que aludimos dentro de la materia familiar. Cabe recordar que esta disciplina jurídica es una de las que mayormente, ¿no?, se ha modificado, tomando como referencia la temática de los derechos humanos, y obviamente también desde el punto de vista positivo, el parteaguas ha sido la Ciudad de México, otrora Distrito Federal, ¿no?, con la Asamblea Legislativa, que ha ido generando pues nuevas instituciones, nuevas figuras, e incorporándolas a la codificación, en este caso civil, como también bien refieres. Pero esto nos va a llevar también a un tema que es importante mencionar, como es la constitucionalización de nuestro sistema jurídico, la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Este proceso, ¿no?, que implica una transformación prácticamente de nuestro sistema, y que consiste en que se comienza a dar un desarrollo importante de las normas constitucionales que impregnan precisamente a todas las demás normas, y que, como lo ha señalado incluso Ricardo Guastini, pues se caracteriza por una constitución que es extremadamente pervasiva, invasora y desbordante, ¿no? De ahí incluso esta fuerza vinculante de nuestra constitución, que ha sido ya también reconocida por nuestro máximo órgano jurisdiccional, Y a partir de ello, bueno, pues tenemos instituciones como el matrimonio igualitario, ¿no? Que también tenemos que ir viendo cómo la denominación se ha ido modificando a partir del enfoque en derechos humanos, partiendo de este matrimonio entre personas del mismo sexo para dar lugar al matrimonio igualitario, el divorcio sin expresión de causa, como bien has señalado, la adopción homoparental, la reasignación sexo genérica para dar lugar también al reconocimiento de identidad, e incluso temas que se han ido configurando a partir de los órganos jurisdiccionales, de los criterios, ¿no? algunos vocablos que se han ido insertando también en esta materia, como la voluntad procreacional, y de manera reciente incluso el tema de la comaternidad, ¿no? Entonces vemos cómo la temática de los derechos humanos, a partir, como bien señalas, de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, pues ha ido teniendo injerencia prácticamente, ¿no?, en todas las áreas del derecho, pero de manera particular en el derecho familiar, que sin duda es la que mayor transformación ha tenido.
Desde luego, doctor, la familia claramente es un eje rector que comprende la codificación en cuestión, el derecho de familia en este caso. ¿Cómo se podría expresar o explicar o crear un análisis, sobre el valor que tiene la institución de la familia y desde luego ante la globalización, que es innegable e imparable, pues cuáles son estas nuevas estructuras que se están forjando, nuevas estructuras familiares y su relación pues ya al derecho internacional, ¿no? De alguna manera pues es esta parte de las nuevas rutas, de los nuevos senderos del derecho familiar.
Bueno, pues de entrada el término familia, ¿no? Tradicionalmente se ha vinculado con figuras como el parentesco, el matrimonio, ¿no?, la filiación, de manera posterior el concubinato, pero digamos que esa es una visión ya incluso superada, sobre todo en este contexto en el que nos encontramos insertos bajo el sistema interamericano de derechos humanos, un sistema regional de protección de estos derechos, que pues ha ido también ampliando la percepción que debemos de tener en torno a la institución de la familia, asegurando además obviamente la protección fundamental que requiere. Y esto lo vemos por ejemplo en dos sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José. Uno de ellos, el caso Atala Rifo versus Chile, y el otro, el caso Fornerón versus Argentina. Estos dos escenarios, pues prácticamente nos aluden, el primero de ellos, a que el concepto de familia, pues es mucho más amplio, ¿no? No se trata de un concepto cerrado, como tradicionalmente se había concebido. Reitera incluso, ¿no?, que la vida familiar pues no está limitada únicamente al matrimonio y que debe abarcar otros lazos familiares, ¿no?, de hecho incluso donde las partes pues tienen vida en común. Y tratándose del caso Fornerón versus Argentina, pues se establece que pues el tema de la familia nos lleva a la familia monoparental, ¿no?, que nada indica que este tipo de familia pues no pueda brindar cuidado, sustento y cariño, ¿no?, en el caso de los niños. Y vemos cómo estas resoluciones por parte de la Corte Interamericana pues de manera gradual también han tenido injerencia, ¿no?, en el ordenamiento jurídico de cada uno de los estados que forman parte de ese sistema interamericano. Pero no solamente tenemos esta visión desde la facultad contenciosa de la Corte, sino que esto pues ha venido a través del tiempo, ¿no?, reconociéndose en diversos instrumentos internacionales. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948 ya hacía alusión al tema de la familia en el artículo 6. La Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 16. el protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? En el artículo 15, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 10, bueno, y por mencionar solamente algunos de los grandes instrumentos que guardan relación o que han reconocido más bien el tema del derecho a la familia, a la protección que se le debe otorgar a esta institución, pues al ser la piedra angular, ¿no?, de cualquier sociedad. De ahí que, reiterando el tema que nos aboca, ¿no?, de estos nuevos senderos, nuevos caminos que se han transitado a partir del tema de los derechos humanos, ¿no?, principalmente el tema de derecho a la igualdad, la no discriminación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por mencionar solamente algunos, pues han tenido injerencia en la reconfiguración, en el replanteamiento de diversas instituciones familiares.
Sin duda alguna, doctor, nos queda claro que la constitucionalización del derecho civil y también, por qué no decirlo, del derecho a la identidad personal en la doctrina de la Corte Interamericana, pues se ve inmerso en todo para que, pues sí o sí, en lo que es referente a la codificación federal y a las codificaciones locales de las entidades de la República, pues se vean con esta actualización, porque hoy por hoy nos encontramos en temas sensibles como lo es el estado de interdicción de las personas, donde claramente si alguna de ellas que en su momento fuera declarada bajo este estado y posteriormente se viera pues en un beneficio su salud, para que aquella característica que estaba débil en su momento de sus capacidades psíquicas, pues ya no lo fuera, pues restablecer todo este procedimiento, porque si esa persona se acercase con una autoridad como lo es un juez, pues el juez diría, pues tú no tienes la facultad de acercarte conmigo, puesto que eres incapaz, puesto que estás en estado de interdicción. Son cosas que pues sí o sí se tendrían que ir previendo bajo el panorama del marco jurídico, y desde luego que no todas las causas del estado de interdicción son iguales, las situaciones y los panoramas son totalmente distintos, y pues bueno, sería bueno ir viendo que eso vaya modificándose con el pasar de los meses y de los años, esperando que no sean tantos, ¿verdad?
Bueno, pues en esta materia que señalas, de manera reciente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha emitido diversos criterios, ¿no?, tratándose de las personas con discapacidad, haciendo alusión de manera directa al hecho de que el estado de interdicción pues vulnera el derecho a una vida independiente, a ser incluidas en la comunidad, ¿no? Esto pues obviamente porque el estado de interdicción les niega la capacidad jurídica. Esto lo vincula con el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por eso también bajo este nuevo parámetro de control de regularidad constitucional, pues ya no solamente nos quedamos con el ámbito interno, ¿no?, sino que tenemos que buscar también qué ocurre en la comunidad internacional a partir de todos estos tratados que ha celebrado el Estado mexicano y que forman en consecuencia parte de este bloque de constitucionalidad reconocido en el artículo primero de nuestra Constitución, tomando como referencia esta reforma del 10 de junio de 2011. En una de las tesis, por ejemplo, que emitió la primera sala, señala que se basa prácticamente esto en un modelo de sustitución de voluntad, en el que el tutor pues es quien decide prácticamente todo lo que tiene que ver con la vida de aquellas personas no sujetas a interdicción. Recordemos incluso esta figura de la tutela, generalmente la concebimos bajo dos aristas: por un lado el cuidado de la persona y por otro lado la administración de los bienes, de tal manera que esta independencia como forma de autonomía personal pues implica que la persona con discapacidad pues no sea privada de la posibilidad de elegir y controlar su modo de vida, y así de la misma manera con todas las actividades que lleva a cabo en su día a día, ¿no? Esto pues prácticamente se comienza ya a establecer en criterios jurisdiccionales, que eso también es un dato importante, cómo los órganos jurisdiccionales están generando cambios en nuestro sistema jurídico a partir de estos criterios, que obviamente van a incidir, ya sea de manera directa o indirecta, dependiendo también de la obligatoriedad que tengan, ¿no? Pues sabemos que hay una dualidad en este sentido, tratándose de las tesis aisladas, que son orientadoras, y por otro lado las tesis jurisprudenciales, que tienen carácter ya obligatorio, e incluso figuras que nos pueden llevar ya a efectos erga omnes, ¿no? Como la declaratoria general de inconstitucionalidad, y bueno, que nos llevaría también a otro tema. Pero cómo los órganos jurisdiccionales se están creando a partir de esta atribución de sentido, a partir de la interpretación, están creando derecho al final del día, siendo obviamente el coto de fuego que no deben traspasar lo relativo a los derechos humanos, y con ello haciendo alusión de manera directa a la dignidad humana.
Desde luego vemos y reiteramos lo indispensable que es el uso, o me parece más específico, la implementación del bagaje de los derechos humanos y de las garantías en la correcta y oportuna modificación o consideración en las leyes, para que pues estos conceptos que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver a la no discriminación, a la inclusión, pues se vean inmersas. En este caso, doctor, es importante recalcar si es necesario, en su opinión, en consideración a todas estas actualizaciones que han existido por parte de la autoridad, por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si se tendrá en un futuro que implementar una codificación procesal en materia familiar a nivel, obviamente, nacional, y si también es necesario que si cada uno de los estados considere una codificación familiar, o que se maneje como un código familiar federal. No sé si sea oportuno o no sea necesario, dado que pues siempre ha estado dentro de la consideración de la legislación civil.
Bueno, como comentaba al inicio, ya hay entidades federativas que cuentan con códigos familiares o con leyes de relaciones familiares. Sin embargo, también es oportuno señalar que desde el 15 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que incorpora, dentro del artículo 73, que se refiere a las facultades del Congreso de la Unión, me refiero a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo relativo a la expedición de una legislación única en materia procesal civil y familiar, que en transitorio, ¿no?, el órgano reformador de la Constitución le estableció al Congreso de la Unión un plazo de 180 días para pues llevar a cabo las reformas correspondientes, en este caso expedir esta legislación procedimental, pero que bueno, hasta la fecha no tenemos todavía nada. Estamos obviamente en un escenario de omisión legislativa, porque el mandato constitucional se encuentra a partir de esta fecha del 15 de septiembre de 2017, prácticamente 2 años, estamos a 2 días de que cumpla 2 años este decreto, ¿no?, en el cual se modificaron y se adicionaron diversos artículos, entre ellos el 73, además del 16 y el 17, materia de justicia cotidiana, que se escuchó mucho también en esta administración, ¿no?, la administración del licenciado Enrique Peña Nieto, y que versa sobre la solución de fondo del conflicto, y además la competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares, que es precisamente el tema que tú has abordado, y que esto pues nos va a llevar incluso la tendencia, ¿no?, es a continuar con esta modalidad de la oralidad, tal como se ha hecho en el caso, por ejemplo, ¿no?, de la Ciudad de México, ¿no?, con los juicios orales familiares. Si bien es cierto, la materia familiar es predominantemente oral, bueno, pues tenemos una nueva reestructuración, ¿no?, en cuanto al procedimiento, que deberá aterrizar en este código único, y que pues ojalá ya aterrice pronto, porque ya tenemos un desfase importante en cuanto al tiempo que estableció el órgano reformador, ¿no?, en este artículo transitorio.
¿De cuántas formas o cuál es la diferenciación la importancia de la oralidad en la materia familiar. Lo hemos visto, pues obviamente hemos sabido las bondades, pero desde luego en la práctica sabemos que hay una serie de cosas, factores, ya sea internos o externos, que hacen que aquellos beneficios pues se vean opacados o se vean cancelados por el incorrecto proceder de la autoridad o por lo que se refiere al desconocimiento. O sea, los juicios orales en materia familiar vienen a agilizar este proceso. ¿De qué manera, cuál la importancia que reflejan la oralidad en la materia familiar, si se está aplicando correctamente?
Bueno, mira, en el caso, en la experiencia, digamos, directa, al menos en el caso de Chiapas, pues no contamos con estos juicios orales familiares. Tenemos prácticamente una referencia indirecta a partir de lo que ha ocurrido en otras entidades federativas.
Sí.
Y de manera, bueno, particular, me referiría al caso de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México, pues esto data, ¿no?, del 9 de junio de 2014, que se publica en la Gaceta Oficial del Otrora Distrito Federal un decreto en el que se adicionaron diversas disposiciones al Código de Procedimientos Civiles y que también pues modificaron la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y es ahí donde se incorporan estos artículos, se adicionan los artículos 1019 al 1080, que corresponden pues al título denominado del juicio oral en materia familiar. Bueno, ya en la configuración hace referencia a diversas autoridades, obviamente los jueces están en el Centro de Justicia Alternativa, el Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, la Defensoría de Oficio, el Registro Civil, Consejo Local de Tutelas, el Instituto de Ciencias Forenses, por mencionar algunos. Y esto nos va a llevar, por ejemplo, en el caso de los principios, que yo creo que uno de los más importantes o de los que generan un gran cambio, digamos, es el tema de la inmediación, que ha estado, pero que se había olvidado, digamos, por parte de los juzgadores, ¿no? Entonces, con esta modalidad oral, pues obliga prácticamente a que se dé cumplimiento al principio de inmediación. Y así, bueno, podemos hablar de otros principios que soportan al juicio oral familiar, como la publicidad, la contradicción, la igualdad, el impulso procesal, la dirección procesal, la continuidad, la concentración, la preclusión, bueno, por mencionar solamente algunos, y que obviamente pretenden pues agilizar, pero que también constituye un reto para todos los que intervienen en un escenario de esta naturaleza, tanto desde el juzgador y obviamente a los abogados, ¿no?, a los abogados postulantes, porque pues tenemos que desaprender muchas cosas para volver a aprender. Tenemos que cambiar este chip, que tenemos que cambiar paradigmas. Entonces implica obviamente un compromiso en cuanto a la capacitación, sobre todo. Tenemos que estar permanentemente actualizándonos, generando nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas destrezas que tal vez se encontraban adormecidas, ¿no?, en muchos abogados, porque pues nos hemos centrado prácticamente en lo escrito, que hay que señalar también, no quiere decir que sea 100% oral. Sabemos que hay una parte escrita y hay una parte oral, es un híbrido prácticamente, pero que sí exige que desarrollemos nuevas habilidades, o bien que fortalezcamos aquellas que habíamos olvidado un poco, ¿no?, bajo los escenarios tradicionales.
Sí, por supuesto. Dado a los cambios que han existido al derecho de familia, por ejemplo, ¿qué cosas se podrían mencionar de los cambios que, en su opinión, doctor, considera más relevantes? No sé, tal vez en las uniones convivenciales, en estas nuevas formas que se están exigiendo y se están considerando por parte de las legislaciones correspondientes para que satisfaga esta necesidad que manifiesta la ciudadanía. Ya lo habíamos hablado al principio, una de esas figuras que ha sido muy exigida y cada vez se trabaja más en ellas, el matrimonio igualitario, pero ¿cuáles serían otras en su opinión?
Bueno, pues tenemos también lo relativo al divorcio sin expresión de causa. Esto tomando como referencia el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este caso, reitero, hay entidades que aún no hacen la adecuación correspondiente, ¿no? En la parte interna, digamos, ¿no? Sino que pues tenemos que hacer todavía la referencia a los criterios de la Corte, de los órganos jurisdiccionales. Te menciono, por ejemplo, dos escenarios en el caso de Chiapas, ¿no? Tú has hecho mención del matrimonio igualitario. Fíjate que en el caso de Chiapas, por ejemplo, pese a los criterios de la Corte, nunca se modificó el código civil, y tuvo que venir prácticamente una sentencia de la Suprema Corte derivada de una acción de inconstitucionalidad, la 32/2016, y hace poco más de dos años, el 11 de julio de 2017, pues el pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consecuencia prácticamente de lo comprendido en esta acción de inconstitucionalidad, declaró la invalidez de algunas porciones normativas de nuestro código, entre ellas lo relativo a la finalidad, ¿no?, que tradicionalmente se había establecido al tema del matrimonio, de la perpetuación de la especie, en nuestro caso pues establecida en el artículo 144 del Código Civil, y también lo vinculado con el hombre y la mujer, ¿no? Cuando se habla de que para contraer matrimonio el hombre y la mujer necesitan haber cumplido X, ¿no? Bueno, pues también se declara la invalidez de este apartado dentro del artículo 145, y esto derivó incluso de una reforma a nuestro código que tiene que ver con los impedimentos para contraer matrimonio, el tema de la edad, si recuerdas este tema también que se ha ido escalando en las diversas entidades federativas, de tal manera que ya no sea dispensable el tema de la edad y que necesariamente se tengan que haber cumplido 18 años para poder contraer matrimonio. Esto en el caso del matrimonio y de manera particular en lo que ha ocurrido en Chiapas, y tratándose del divorcio sin expresión de causa, bueno, de manera reciente este año, a principios de año, el Congreso local pues llevó a cabo algunas modificaciones, ¿no?, a nuestra legislación para insertar ya la figura del divorcio. Le denominaron incausado, tal vez no comparto del todo la denominación adoptada, pero bueno, ya está la figura, viene con algunos problemas, obviamente, ¿no?, en la configuración, pero esto pues de manera gradual se tendrá que ir mejorando, ¿no?, en función de los escenarios que se presenten en la parte práctica y en el análisis que se haga también de las diversas disposiciones que el Congreso local tuvo a bien establecer. Es un avance, ¿no? Todavía hay que trabajar para lograr la perfección en la mayor medida posible de esta institución, porque bueno, pues sabemos que esto data prácticamente de 2008 más o menos, ¿no?, en el caso de la Ciudad de México, y que a partir de ahí, bueno, otras entidades lo han ido regulando, y además pues nuestros órganos jurisdiccionales han ido emitiendo criterios que pues son directrices prácticamente que tendríamos que haber adoptado, que tendríamos que haber seguido para lograr una mejor regulación en este caso. Pero bueno, ¿en qué consiste este divorcio sin expresión de causa? Bueno, atendiendo al libre desarrollo de la personalidad, que nos lleva a esta autonomía para determinar nuestro proyecto de vida, el hecho de que ya no queremos estar vinculados, ¿no?, que ya no existe este vínculo matrimonial, ya no me puedes obligar, ¿no?, a mantener el vínculo, a tener que acreditar alguna causa como antaño se establecía, porque esto pues va en demérito también de este derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Entonces son escenarios que de manera gradual se van incorporando, ¿no?, a los ordenamientos jurídicos, dado que también, como hemos señalado, ¿no?, la mayor parte todavía tiene códigos civiles, pues esta materia hasta hace poco en la parte sustantiva y adjetiva era local, ahora ya la parte adjetiva tendrá una connotación diversa, pero mantenemos todavía en el ámbito de las entidades federativas la parte sustantiva.
Desde luego, doctor, vamos a dar un pie a también saber la importancia de la institución, el centro en donde usted es director general. Es importante enfatizar en que usted encabeza esfuerzos muy importantes en que las personas, no solamente del marco jurídico, sino también que tengan que ver con una conexión a los temas que se refiere el derecho, que pues me atrevo a decir que prácticamente cualquier acción o profesión en algún momento, en algún tema de relevancia, tiene que ver con su relación a la normatividad. En este caso, que nos pueda hablar también sobre el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales que encabeza, el CIJUS.
Claro que sí, con mucho gusto, Rodolfo. Mira, el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales es una asociación civil que surge pues, prácticamente hace casi 4 años y que va encaminada, como te mencionaba al inicio, a 2 vertientes, ¿no? Al menos en este primer trayecto, que sería la investigación, la generación de publicaciones, ¿no?, de cuestiones ya tangibles, en base con base a estudios que se realizan de diversas instituciones jurídicas, principalmente tanto en el ámbito nacional como internacional. Y por el otro lado tenemos la capacitación, que se ha centrado en la educación continua, la generación de cursos, talleres, seminarios, ¿no?, congresos, diplomados, y que, bueno, esto atiende principalmente a las transformaciones que tiene nuestro sistema jurídico y que obviamente exigen una actualización permanente y además de excelencia, ¿no?, que coadyuve en el quehacer profesional de los diversos operadores jurídicos. De tal manera que el CIJUS es un espacio de encuentro académico que está enfocado en este momento a la educación continua, tanto presencial como en línea, haciendo uso de esas tecnologías de la información y la comunicación, así como a la investigación, tanto en el ámbito jurídico como en términos generales en el ámbito social. Y reiterar que pues quienes integramos el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales estamos convencidos de que es necesario incrementar la calidad en la formación de los distintos operadores jurídicos y que en consecuencia pues ofrecemos programas que hemos ido generando, ¿no?, tomando en cuenta estas necesidades, programas de capacitación impartidos por especialistas que conjugan aspectos tanto teóricos como prácticos, porque no podemos entender una formación diversa, aunque algunos pareciera que se inclinan hacia uno de los escenarios, y esto pues permite un aprendizaje significativo e integral. Nos hemos desarrollado, digamos, en estas 2 vertientes y bueno, hemos tenido también obviamente el apoyo de muchos compañeros de grandes operadores jurídicos en diversas áreas, con diversos perfiles. Y no solamente, como mencionaba, no solamente nacionales, sino también extranjeros, que incluso voy a aprovechar tu espacio para invitar a quienes nos escuchan, ¿no?, a un congreso que ya está en su 5ª edición, que tendremos en el mes de noviembre, un congreso internacional de derecho procesal constitucional, que en esta ocasión pues se dedica a uno de los grandes juristas de América Latina, como es el profesor Néstor Pedro Sagüez. Este congreso se desarrollará los días 21, 22 y 23 de noviembre en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y va a reunir pues a grandes personalidades del derecho, vinculados obviamente de manera particular con el derecho procesal constitucional y bajo la temática de los derechos humanos y los tribunales internacionales.
Fantástico, doctor. Me queda claro que es una oportunidad muy importante para todos los que pues están inmersos en el marco jurídico, en la profesión como tal, y desde luego todas aquellas personas que ven la necesidad dentro del bagaje de temas que van a abordar en el congreso el próximo mes de noviembre, pues para acudir y saber en voz de los expertos la importancia y el análisis que tienen o al que aluden a estos temas. Desde luego, doctor, pasando a la conclusión de este ameno diálogo que hemos tenido pues en este momento con usted, es saber los retos yo comprendo, como en cualquier tema del derecho, que son muchas las cosas que se pueden hacer. Las hemos mencionado, algunas de ellas, pero ¿cuáles serían, en su opinión, algunos de los retos más importantes que tiene por delante la legislación familiar? Y obviamente los temas que, insisto, van vinculados, van interrelacionados en parte con todos los temas que hay del derecho civil, para que esta igualdad, estos criterios de derechos humanos, estas necesidades que son exigidas por la sociedad, pues se vean materializadas, se vean reguladas y obviamente pues México esté a la vanguardia.
Bueno, yo creo que en primer término tener claro que los derechos humanos no están sujetos a discusión, ¿no? Que los derechos humanos no están sujetos a estos factores, a esos poderes fácticos, más bien, ¿no? Que en muchas ocasiones han incidido para que, sobre todo en el ámbito de las entidades federativas, pues no se vayan haciendo las adecuaciones correspondientes a la normatividad, ¿no? Para atender este gran tema que es el de los derechos humanos. De ahí que lo que habíamos mencionado, ¿no? En el caso de Chiapas, por ejemplo, o en cualquier otra entidad federativa, en muchos casos el tema del matrimonio igualitario, el reconocimiento de identidad, el divorcio sin expresión de causa, pues encuentra ciertos obstáculos en estos poderes fácticos y pues digamos que el principal reto es no supeditar los derechos humanos a estos escenarios, a temas incluso democráticos, ¿no? Los derechos humanos no están sujetos a votación, se tienen que respetar, se tienen que garantizar, se tienen que promover, se tienen que proteger. Es un mandato constitucional que está dentro de nuestro artículo primero, ¿no? A partir de esta gran reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011. Y que, bueno, pues al final del día, si no se cumple, pues implica una violación que tendrá también que ser sancionada, que ser reparada en su momento, ¿no? Atendiendo también a los deberes que tiene el Estado mexicano, y no solamente en el ámbito interno, sino también como parte de un escenario internacional, haciendo alusión de manera particular, ¿no? A estos sistemas de protección de derechos humanos, tanto en el ámbito universal como en el ámbito regional, de manera específica en el sistema interamericano de derechos humanos. Eso por parte, digamos, de las autoridades. Y por parte de los particulares, pues entender también que tenemos que respetar, ¿no? esos derechos humanos. Tenemos que entender esta visión horizontal en cuanto al cumplimiento de los mismos. Y el gran reto es, reitero, la preparación, ¿no? El estar comprometidos con una capacitación permanente, constante, ¿no? De calidad, que nos permita como operadores jurídicos brindar un mejor servicio a la sociedad, y sobre todo temas también vinculados con los valores, ¿no? Yo estoy cierto que la materia familiar en gran medida tiene que ver con una cuestión de valores, en una cuestión de reconocimiento de derechos, ¿no? Y a partir de ello, pues creo que podríamos caminar de manera adecuada, no solamente en esta materia, sino en todas las áreas que tienen injerencia, ¿no? En el tema del derecho.
Desde luego, doctor, pues cerramos con esta invitación que pueda hacer para todos aquellos radioescuchas, en este caso en particular para aquellos que están en esta ruta de ejercer pues el correcto actuar, el correcto proceder de la justicia y del uso de las leyes, que pues, son los abogados, que somos los abogados, para que le tomen relevancia a una de las ramas que son consideradas como parte primordiales, principales, otorales dentro del derecho, que es lo familiar, que es lo civil. La invitación, pues, a que no minimicen esta rama, que aunque es tradicional, es clásica, nunca dejará de ser importante.
No, por supuesto, ¿no? La invitación a todos los futuros operadores jurídicos y a los que ya lo somos, a darle la importancia debida a cada una de las disciplinas que conforman nuestra área de conocimiento, y sobre todo a la incidencia que tienen estas instituciones pues en el día a día, ¿no? Que por ello incluso esta referencia de la justicia cotidiana son temas que vivimos a diario y que nos configuran como personas, como sociedad y en consecuencia como Estado, ¿no? Entonces tenemos que darle la trascendencia debida y obviamente pues esto también juega para los formadores de esas nuevas generaciones, que realmente pues permitan, que les doten, ¿no?, de los elementos necesarios para que puedan afrontar la realidad en la cual nos encontramos inmersos, pero una realidad también en la que sea la columna vertebral también el tema axiológico, ¿no? Una sociedad con una crisis de valores como la que a veces nos ubican, ¿no?, pues tampoco puede avanzar, ¿no?, hacia el destino que se busca. Entonces la invitación va en ese doble sentido, y pues bueno, nada más agradecerte la atención, la invitación para estar en este programa, felicitarte por todas las actividades que realizas. Realmente pues eso es lo que requerimos, ¿no?, que los jóvenes se involucren, que participen de manera activa, que no solamente sean observadores, que sean protagonistas de la historia que queremos ir forjando.
Le agradezco, doctor, desde luego mucho el tiempo y el análisis y la experiencia que nos dedica en este programa, su programa de todos ustedes, queridos radioescuchas, en este caso para haber abordado parte de lo mucho que refleja, proyecta el tema de los nuevos senderos del derecho familiar, en este caso con el gusto de haber contado con el enlace directo desde Chiapas con el buen amigo y doctor Manuel de Jesús Corado de Paz, quien es director general en el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, y a quien por supuesto le haremos la invitación reiterada para tratar más temas de interés que sin duda alguna son aplicables en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, doctor, por el espacio y la invitación reiterada, desde luego.
Muchas gracias a ti, Rodolfo, y quedamos a la orden.
Y a ustedes, queridos amigos, no se pierdan la próxima semana más de este su programa Perspectivas Jurídicas. Nos vemos muy pronto.
Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero. Miércoles, 11 de la mañana, por Radio Cusey.
Radio Cusey, música para ti. Están escuchando Radio Cusey. Yeah.